Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. Oh, we're chasing is the sunset. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos a todos a Vocación Positiva, como todos los sábados. Los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura de 12 a 1. Y hoy un programa muy interesante porque le vamos a dar lugar al tema de lo que tiene que ver con las fundaciones y organizaciones que se dedican a promover, a potenciar el empleo específicamente en los jóvenes. Y para eso les cuento que ya en un ratito voy a estar en comunicación con Belén Repeto, que ella forma parte de la Fundación Empujar. Vamos a ver de qué se trata esta Fundación Empujar y a todo lo que se dedican, que es tan valioso. También voy a estar en comunicación desde España. Va a estar conectado con nosotros Jorge Molina Sanz, escritor, empresario, así como él se define, agitador neuronal, que siempre nos trae su editorial desde allá de España y lo vamos a escuchar. También les quiero desear un mes de la primavera divino que ya estamos transitando y acá también celebrando en Radio Cultura. Comenzamos el programa.
Continuamos en Vocación Positiva. Gracias por estar a todos. Recuerden que nos pueden ubicar en nuestras redes sociales y también estamos en vivo por YouTube, YouTube de Radio Cultura, y también están todos los programas subidos también en el YouTube de Vocación Positiva. Vamos a ver ahora, antes de comenzar con la nota, un tema que es interesante porque ha surgido este tiempo, ¿sí?, entre la generación Z, y tiene que ver con este fenómeno del rooting o del rotting, del rooting, que significa pudrirse en la cama. Literalmente se refiere a pasar horas en la cama realizando actividades pasivas, un poco sí, pero ¿y si ya se apela a esto como en exceso? Bueno, por ejemplo, usar el celular, estar mucho tiempo en la cama, simplemente también puede ser descansar, estar conectado excesivamente y demasiado tiempo y levantarse solo para lo esencial. Se popularizó, como yo les decía, ¿sí?, entre la generación Z, bueno, como una práctica se puede pensar de autocuidado, relajación, pero también, ojo, el rooting puede tener connotaciones negativas. ¿Por qué? Y bueno, porque puede fomentar, escuchen, el sedentarismo, el aislamiento social, agravar problemas de salud como, por ejemplo, depresión, ansiedad, si se vuelve ya un hábito prolongado y excesivo. ¿Qué implica entonces el bedrooting? Bedrooting, este descanso prolongado, pasar la mayor parte del día sin salir de la cama, estemos atentos todos. Y si, por ejemplo, los papás empiezan a percibir que sus hijos adolescentes o jóvenes, o también no tan jóvenes, están demasiado tiempo ya prolongado en la cama y no salen de ahí, hay que estar atentos porque puede ser indicio o alarma de otra cuestión, ¿sí? ¿A qué me refería con actividades pasivas? Y bueno, ver series, películas, leer, usar el celular, simplemente hacer nada, ¿sí?, desde esta comodidad que en realidad, ya cuando es en exceso, no es tanta comodidad, ¿sí? Pasar la mayor parte del día sin salir de la cama. Rooting. Autocuidado en su origen es visto como una forma de permitirnos y de permitirse cierto reposo, relajarnos, liberar el estrés, pero como todo, que no sea ya como una modalidad instalada y constante. Vamos con los aspectos negativos que les comentaba. El aislamiento social. Puede haber ahí también entonces un riesgo de aislamiento social a causa del rooting. Prolongada permanencia en la cama puede llevar a desconexión con otras personas, afectando negativamente a la salud mental. Cuidemos, por favor, la salud mental, que no es un tema menor. Deterioro de la salud mental en exceso, ¿sí?, de inactividad, puede aumentar sentimientos de depresión, ansiedad, contrarrestando el propósito inicial de autocuidado, que ya no se refiere a eso. Dificultades para salir de este estado puede ser un comportamiento que se origine, escuchen, en depresión, pero que perpetúa el estado en baja energía, bajo ánimo. ¿Vieron que cuando empezamos a estar activos, cuando activamos, el ánimo también empieza a activarse? Bueno, ojo con esto entonces. ¿Y cuándo puede ser perjudicial? El bedrooting se convierte en un problema cuando se practica de manera continua, reemplazando por completo otras actividades placenteras, claro, o necesarias, llevando al aislamiento un estado de ánimo bajo y prolongado. Así que bedrooting, ¿sí? Queríamos tocar un poco este tema para que lo tengamos en cuenta. Un poco de relajación, sí, pero no en exceso. Ya volvemos. lindo, estamos escuchando muy buena música acá con el productor y musicalizador Nicolás Ciancaglini, muchas gracias. Y ahora sí, estamos en comunicación con Belén Repeto. Belén, ¿cómo estás? Fundación Empujar. Vamos a ver de qué se trata esta organización dedicada a promover, potenciar el empleo para jóvenes. Hola, Belén, ¿cómo estás?
Hola Dayana, ¿todo bien vos? Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a vos. Belén, bueno, el empleo y el primer empleo en los jóvenes, que es un tema muy importante. Contanos Fundación Empujar, a ver, ¿a qué se dedican?
Te cuento, Fundación Empujar es una fundación que se inició hace casi 12 años.
Wow.
Y fue una iniciativa de empresarios argentinos. La idea de la fundación es justamente lo que vos decías recién, promover y fomentar el empleo formal de jóvenes. Los jóvenes, yo cuando pensaba para contarte un poco de Empujar para hoy, uno, todos nosotros fuimos jóvenes, ¿no? En algún momento, y me acordaba un poco cómo yo había iniciado en el mundo laboral. Eso como invitar al oyente a cómo vos arrancaste, cómo fue tu primer trabajo, cómo lo conseguiste. Siempre es un desafío el conseguir un empleo, y el primer empleo es un desafío aún mayor, ¿no? Porque
claro,
siempre se pide experiencia, se piden diferentes competencias que uno no desarrolla hasta que no tenés la oportunidad
Pero
de tener
claro,
un espacio para eso.
Belén, ¿cómo puede hacer entonces un chico joven, una chica que o está recién recibido, que todavía está estudiando, pero quiere tener su primer empleo y le están pidiendo 5 años de experiencia?
Sí, exactamente, exactamente. Nosotros en Empujar lo que hacemos es capacitar a jóvenes que vienen de familias de contextos con vulnerabilidad socioeconómica y ambiental para que puedan formarse en lo que se llama habilidades blandas o soft skills, que son habilidades que después van a servir para cualquier tipo de empleo. No importa si después los jóvenes ingresan a un puesto de producción, más administrativo, en lo que fuere, siempre son valiosas, digamos, porque tienen que ver con el desarrollo de la persona. Trabajamos la comunicación, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos. Lo importante acá, Diana, es un poco, como para dar el contexto,
sí,
entender que hoy en día la tasa de desempleo juvenil en Argentina es el doble que la del desempleo general. O sea, hoy en día la tasa de desempleo juvenil llega a un 20%, y si después nos ponemos a enfocar sobre los jóvenes que sí trabajan,
sí,
más de la mitad de ellos trabajan de manera informal, o sea, en negro, digamos, ¿no?
Claro.
Y esta es una problemática que se viene dando no solamente en Argentina, sino también a nivel mundial. Esto que vos comentabas de, bueno, un empleo junior, pero que pide mucha experiencia o que pide diferentes conocimientos que uno no puede adquirir hasta tanto no tener esa primera oportunidad, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos en Empujar justamente es acompañar a estos jóvenes para que se formen, y a través de la red de empresas que acompañan a Empujar, nosotros hoy en día tenemos más de 500 empresas que nos acompañan todos los años, y a partir de ahí fomentar y promover esta primera oportunidad de empleo formal.
Belén, estas 500 empresas, entonces, ¿ellos les ofrecen puestos de trabajo a los jóvenes que ustedes capacitan? ¿Es así?
Sí, exacto.
Qué bueno.
Estas 500 empresas les ofrecen puestos de trabajo, también participan como voluntarias, porque lo que buscamos desde Empujar es acercar un poco la voz del empresario argentino, el mundo empresarial, con estos jóvenes que son el joven talento que está en busca laboral, ¿no? Acercar como esos dos mundos que en la vida en general hay como muchas ideas respecto al empresariado, respecto a los jóvenes, ¿no? Se ha escuchado mucho en los últimos años este concepto del ni, porque ahora ya no es ni trabajan, ni estudian,
ni busca proyectos, tal cual.
Sí.
Pobre.
Sí. Y en realidad el joven es una persona que sí, que quiere progresar, quiere mejorar, quiere oportunidades, pero del otro lado necesita alguien que se las acerque. Y trabajamos mucho en consonancia con los empresarios para generar este tipo de
Qué
oportunidades. Por eso
bueno.
es importante.
Escúchame, Belén, porque aparte ustedes focalizan en este grupo de jóvenes que no tienen tantas posibilidades ni oportunidades a mano. O sea, dijiste que es en contextos de vulnerabilidad social. Imagínate,
Sí.
jamás podrían, o bueno, les costaría un montón acceder a esos puestos en esas empresas que ustedes se las acercan.
Totalmente, totalmente. Estos jóvenes no suelen tener dentro de su círculo familiar o de conocidos personas que estén trabajando en empleos formales. Entonces, por eso invitaba al inicio a pensar cómo uno consiguió el primer empleo, porque la mayoría de los primeros empleos suelen ser en algún comercio de cercanía o con algún conocido,
Conocido.
haciendo alguna changa, ¿no?
Tal
Pero
cual.
si vos no tenés alrededor tuyo personas que te puedan acercar ese tipo de posibilidades, es mucho más complicado acceder a ese primer empleo formal. Entonces, sí, exactamente. Nosotros trabajamos justamente para unir, somos como un puente para unir esos dos mundos, ¿no?
Tal cual. Y bueno, y qué bueno, porque bueno, hablabas de soft skills. O sea, todos estos chicos, estas chicas, ellos están dispuestos, claro, deben tener muchas ganas, ¿no? Y mucho entusiasmo por aprender. Ni siquiera escucharon hasta ahora en su vida de qué se trata una habilidad blanda. Y esto se necesita
Total.
mucho porque lo piden en las empresas, ¿no?
Sí. De hecho, digamos, nosotros nos enfocamos en habilidades blandas porque es lo que más se pide para un primer empleo. Las habilidades más técnicas, los conocimientos más técnicos son más fáciles de enseñar una vez que la persona está trabajando dentro de la empresa.
Claro.
Hay empresas que generan sus propios procesos de capacitación en relación a conocimientos técnicos y demás, ¿no? Los modos de hacer. Cada empresa tiene una cultura diferente, entonces cada empresa es un mundo en relación a cómo se hace cierta tarea. Pero las habilidades blandas son más difíciles de desarrollar, pero a la vez son más importantes. Porque es lo que te permite cuando viene tu supervisor, tu jefe, y te dice una tarea que no terminás de entender, repreguntar. Perdón, Diana, no entendí esto, ¿me lo puedes explicar de otra manera para que lo pueda hacer mejor? O sea, lo que tiene que ver con la comunicación.
Tal cual,
Sí.
fundamental, que es una habilidad blanda, pero tan necesaria, ¿no?
Totalmente, totalmente. El poder trabajar en equipo. El yo terminé mi tarea, darme vuelta y preguntarle a mi compañero si necesita ayuda o al revés, poder pedir ayuda en caso de que él la requiera.
Qué
El
lindo.
poder planificar. Bueno, esta es la tarea que vas a tener que hacer. O estas son las tareas, son varias tareas, entonces planificar tu día. El también nosotros trabajamos mucho el autoconocimiento. Durante la capacitación los chicos tienen una instancia que llamamos mentorías, en donde también participan personas de empresas y
Sí.
ayudan a los jóvenes a pensarse y armar un plan de desarrollo con metas a mediano y largo plazo.
Se ve que
Porque vuelve
en
a
ese
lo mismo,
espacio de las
¿no?
mentorías es interesante. O sea, vos hablabas de autoconocimiento. En este caso
Sí.
es como que se contactan con sus fortalezas.
Exactamente.
Claro, debe ser algo de eso, ¿no?
Exactamente. Mira, yo siempre cuento el caso de un chico que hizo el curso con nosotros hace más o menos 3 años atrás,
Sí.
Nahuel se llama, y él tenía tres hermanos, vivía con la mamá, él, los tres hermanos más chiquitos, madre soltera. Él era el único que salía a trabajar y era vendedor en el tren. Pero vos cuando le preguntabas a Nahuel qué sabía hacer, nada, te decía, nada. Y a mí me llamaba la atención, creo que a todos nosotros en Empujar, porque yo no puedo venderte nada.
Y
Y él
viste,
vendía
y
en
él
el tren, ¿no?
vendía,
Vendía
claro.
en el tren en un espacio en donde la gente está pensando en otra cosa, apurada por llegar al trabajar o por volver a la casa. Entonces, hay un montón de habilidades en esos trabajos informales y este camino de las mentorías, del autoconocimiento, también está pensado para esto, para que los jóvenes reconozcan esas fortalezas, como vos decías recién, valoren su experiencia
Y su
previa.
potencial, Belén, porque tienen mucho
Exactamente.
potencial, claro que sí.
Total.
Ahora escúchame, ¿cómo, por ejemplo, Nahuel, que vos contabas, o los chicos, las chicas que están ahí capacitándose con ustedes, cómo llegan a ustedes, cómo se enteran de empujar?
Nosotros hacemos, bueno, obviamente las capacitaciones de Empujar son todas gratuitas.
Mira.
Convocamos mucho por redes sociales, porque los jóvenes están hoy en día mucho en redes sociales, sobre todo en Instagram. Después también trabajamos mucho con referidos, o sea, algún joven que refiere a algún amigo, algún hermano que ya hizo el curso, le sirvió, le gustó, y viene también la persona referida. Y también trabajamos haciendo alianzas con organizaciones que están en territorio, que trabajan por ahí con familia o con jóvenes y no tienen la pata de la inserción laboral, ¿no? Del trabajo de...
Y eso se lo dan ustedes, tal cual.
Exactamente.
Buenísimo.
Exactamente, sí.
Pero claro, escúchame, entonces, ellos pueden acceder a estas capacitaciones en Fundación Empujar, que son totalmente gratuitas, y ahí ustedes entonces les abren todo este mundo de 500 empresas para que puedan conseguir empleo formal.
Total, sí, exactamente. Sí, nosotros tenemos un portal de empleos que es propio de Empujar, así que ahí invito a las empresas también a sumarse y acercar más oportunidades a los jóvenes. Y es muy importante que también el empresario conozca a estos jóvenes, ¿no? Por eso son esos espacios que te comentaba de mentorías o de voluntariado para acercar estos dos mundos.
¡Qué lindo! Escúchame, quienes quieren entonces también formar parte de esos voluntariados, ¿solo son las personas que trabajan en empresas o si hay profesionales que tienen esa vocación de ayudar, ¿sí?, de capacitar, de acompañar y que tienen los conocimientos, ¿pueden también formar parte de Empujar?
Totalmente, totalmente. Cualquier profesional que tenga ganas de sumarse se puede sumar. Nosotros tenemos diferentes actividades de voluntariado, pero cada uno desde su experiencia personal, laboral, profesional, puede sumar un granito de arena.
Claro.
Y eso permite abrirle un poco a los jóvenes el panorama de qué significa el mundo del trabajo, qué oportunidades existen, qué puestos de trabajo existen, y entender también que las historias de todos nosotros no fueron lineales, porque hay que romper un poco con ese mito, ¿no? Como estudiaste una cosa, trabajaste de eso. Hoy en día la gente va probando, te vas desarrollando en diferentes áreas, entonces también que conozcan de primera mano esas historias es fundamental para que esto que vos comentabas hace un ratito, ¿no? Ellos puedan decir, ah, bueno, la historia de Diana me resuena, yo también soy buena comunicando, o yo soy curiosa y podría dedicarme al periodismo, ¿no? Entonces, conocer esas historias de primera mano también ayuda a que los jóvenes empiecen a pensarse y entiendan hacia dónde quieren apuntar su futuro laboral.
Tal exacto. Cual, su futuro profesional, laboral. Y también, una vez que están trabajando en esas empresas, ahí les deben empezar a dar ganas también de poder estudiar, de capacitarse. ¿Por qué no de ir a la universidad? ¿No? Ahí como que les dispara todo esto, ¿no?
Totalmente, sí, totalmente. Sí, nosotros tratamos de fomentar que los jóvenes sigan estudiando. De hecho, hacemos alianzas con empresas y con otras fundaciones también que acercan distintos cursos que son gratuitos también para que ellos sigan en el proceso de formación mientras buscan trabajo o mientras están trabajando.
Están trabajando.
Porque creemos que la educación y el trabajo tienen que ir de la mano, ¿no? Y es muy difícil porque en realidad son dos acciones o dos actividades que compiten por el tiempo. O sea, un tiempo es finito, ¿no? Tu día tiene 24 horas. Entonces, a veces es difícil, ¿no?, congeniar el estudio y el trabajo, pero tratamos de acompañar para que los jóvenes puedan tomar el doble camino, ¿no?
Excelente, y qué bueno que haya fundaciones como Empujar, que está acompañando a jóvenes y en, bueno, contextos de bastante vulnerabilidad y que les abren la posibilidad de que accedan a un trabajo formal. Y bien, como acá decía Belén, educación y trabajo tienen que ir de la mano y Fundación Empujar son ese puente. Belén, qué importante entonces que también hay profesionales que pueden también formar parte, sí, de Empujar. ¿Cuáles son entonces las redes? Igual, bueno, supongo que Fundación Empujar lo buscan y lo encuentran enseguida, ¿no? Pero, ¿querés contarnos dónde ubicarlos?
Sí, nos pueden encontrar en la página web fundacionempujar.org y también en Instagram, Facebook, y esos son los canales en general, y LinkedIn también, en LinkedIn como Fundación Empujar.
Y ahí van
por cualquiera de estos canales,
¿sí?,
invitamos a cualquier profesional que se quiera sumar como voluntario y a las empresas a acercar oportunidades. Y a vos, Diana, también,
te haciendo
la invitación para sumarte como voluntaria.
Me voy a sumar, claro que sí, porque a mí me encanta poder ayudar, acompañar, y porque claro, uno, viste, ya tiene cierta experiencia y lo quiero compartir y transmitir con todo este grupo de jóvenes que quieren acceder a su primer empleo formal. Claro que sí, con todo mi amor. Belén Repeto, entonces, de Fundación Empujar, que se dedican a promover potenciar el empleo para los jóvenes y que puedan insertarse laboralmente. Muchísimas gracias. a Fundación Empujar y también Belén Repeto. Que tengas un hermoso fin de.
Muchas gracias, Diana. Buen fin de para vos.
Hasta la próxima. Bueno, ya volvemos. Qué lindo programa, claro, porque es muy importante poder acercarnos a los jóvenes, pero también tenemos que estar informados de todo lo que está sucediendo en la actualidad. Jorge Molina Sanz, ¿dónde estás? Te quiero escuchar y te quiero ver y todo. Hola.
Tengo que decir dos cosas. Lamento que se haya ido a Belén, repito.
Oh, ¿por qué? Vos querías participar, conta.
Hombre, es que ha dicho una cosa. Alguna vez fuimos jóvenes y viéndole la pantalla me he mesado los cabellos diciendo, Dios mío, ¿qué sabrá ella? Lo que sigue siendo joven. Eso podría decirlo yo, pero no ella. Y me ha parecido fantástica su acción. Acuérdate que hablamos en una ocasión sobre la empleabilidad.
Me acuerdo.
Eso que están haciendo ellos. Mira. Está en esa línea y de alguna manera los ejemplos que están dando son buenísimos. Si en algún momento quisieran contar con mi participación, con mi colaboración,
pero
en
claro.
cualquier cosa, estaría encantado, porque de alguna manera el gran tema del paro juvenil, o sea, en España tenemos es enorme, de la incorporación al trabajo, y algo que es muy importante, que por eso hablaba yo de la empleabilidad, sí, y no del empleo.
Claro.
Y algo que yo considero que es muy, muy importante es en la transformación de los empleos, es decir, el ritmo que lleva tanto los procesos industriales como tecnológicos hacen que una persona, y lo ha apuntado muy bien Belén,
sí,
que no era como antes, que ibas en una dirección y ahí desarrollabas durante el
toda
tiempo
toda tu carrera.
Ahora tienes que adaptarte e ir pensando estratégicamente,
claro,
desde el empleo en el que estás, qué oportunidades tienes tanto de hacer carrera profesional como de poder tener continuidad, porque la continuidad muchas veces no la marcan las empresas, sino la marcan la tecnología. Y hay empresas que se saben adaptar a las nuevas circunstancias y empresas que se quedan atrasadas y están condenadas en el medio o largo plazo a desaparecer. Y tú tienes que saber también en qué barco estás navegando, porque puede ser que digas, no, yo tengo que avanzar, crear conocimientos, enterarme para poder seguir siendo una persona útil en el mercado laboral. Y eso es lo que yo llamaba la empleabilidad, ¿no? O sea, quiere,
sí,
decir que me ha encantado todo lo que ha dicho, me ha encantado la acción de la formación. Creo que están haciendo una labor muy interesante.
Muy, súper. Por eso estamos dándole tanto lugar, ¿no? A estas fundaciones hay que darles visibilidad, Jorge. Vos antes comentabas del paro juvenil. Para quienes nos están escuchando y viendo, porque a lo mejor no saben bien de qué se trata esto del paro juvenil en España.
Bueno, pues en España tenemos el índice más alto de toda la Unión Europea de paro juvenil. Sí, sí. Es lamentable, pero...
Jorge, escúchame, cuando vos decís paro, te referís a que están desempleados, a eso te referís, ¿no? No es que están haciendo una huelga, como acá decimos un paro.
No, paro es desempleo, efectivamente.
Exacto, o sea, paro es desempleo, que no tienen empleo, que no trabajan. A eso lo llaman paro, ustedes.
Yo claro. Esto me gustaría no decirlo así, sino contrastarlo con alguna persona,
sí,
lo digo desde la modesta opinión y muy humilde de una persona que ha vivido durante 14 años dentro de una universidad como miembro de su consejo social, a pesar de que yo era empresario, tal, es decir, no era docente, pero fui un consejero de esa, y de alguna manera creí que estábamos empeñados desde los políticos en que todo el mundo tenía que ser universitario. Yo veía, por ejemplo, lo que se hace en Alemania, y a mí me parecía un enorme error. Afortunadamente, eso en los últimos años ha cambiado, pero yo pienso, y vuelvo a repetir humildemente, que ha llegado tarde, que muchas veces es más importante que uno tenga un... Yo concretamente decía que entendía que en lugar de haber hecho desde cuando terminas la primaria y empiezas la secundaria, no crear el pelotón de los torpes, mandarlos a lo que aquí en aquella época era oficialía y maestría industrial, o sea, un oficio,
sí,
o hacer el bachillerato, que era absolutamente teórico, que yo entendía que era mucho mejor terminar un bachillerato con un oficio, y que ese oficio que tú, si pasabas a la universidad, pues tenías ya alguna serie de
una
créditos
base, claro,
para incorporarte determinadas carreras que te daba un conocimiento de base muy interesante, ¿no?
Sí.
Y que la solución, o sea, tan malo es aquello que le pasaba a la Corea del Sur cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Yo escribía en mi primer libro que tenía un 90% de analfabetismo, pues eso, y en cambio hoy en día tiene alguna universidad que está dentro del ranking de las 100 primeras del ranking de Shanghái.
Jorge, escúchame, era muy interesante esto que estabas diciendo y también, bueno, que está muy conectado, ¿no?, con la continuidad, que no la marcan las empresas, solo las empresas, sino también hoy en día, por supuesto, la tecnología. Y en tu editorial de esta semana, así como vos te escribís todas las semanas, había un tema que es interesante, ¿no?, que estamos viendo ahí la imagen también. Que está bueno poder pensarlo, o sea, qué está pasando allá del otro lado del océano, porque ahora estamos muy cerca, ahí nos estamos viendo, sí, en la pantalla, pero vos estás del otro lado y, bueno, escribiste algo muy interesante, que a lo mejor, bueno, quienes estamos acá, en algún momento también nos puede suceder. ¿Qué está pasando con Marruecos, Jorge?
Bueno, Marruecos, de alguna manera, los españoles lo estamos viendo como un problema, puesto que hay una gran inmigración y parece que Marruecos está parada y yo me he dado cuenta que los que estamos parados somos los europeos. Y el título de mis dos últimos artículos era Europa bosteza y Marruecos acelera. Y es porque he visto que en determinados sectores estratégicos están llevando un movimiento que en unos años les puede convertir en un país que tenga, que siga incrementando, como ya ha hecho, su renta, a su PIB per cápita, y cómo empieza a crear empleo de calidad.
Mira,
que de alguna manera contribuya a que haya menos emigración y que no necesite emigración, y que está haciendo unas alianzas estratégicas que le pueden reportar muchos beneficios, por ejemplo, en cuanto a logística y comercio exterior.
Y no solo turismo, no solo turismo, entonces.
No solo turismo,
claro.
Sino en logística, en agricultura intensiva, en construcción de automóviles.
Mira.
En industria.
O sea que hay que tener en cuenta Marruecos, ¿eh? No es un tema menor, Jorge, claro.
Hombre, por ejemplo, turísticamente, cuando ellos tienen ahora un 10% del turismo que tiene España, sí. No es así, pero claro, es que paralelamente están creando líneas de tren de alta velocidad.
Wow.
Paralelamente están haciendo una pista en Casablanca, que es el aeropuerto más grande,
sí.
Una que permitirá llegar a los 35 millones de pasajeros al año, lo cual prácticamente duplicará su capacidad. Y paralelamente están extendiendo la gran autovía que tiene desde Tánger, que llega hasta Casablanca, o sea, de norte a sur. Están haciendo toda una serie de autovías transversales para que lleguen a Marrakech y tal, lo cual va a haber una interconectividad que favorece, siempre que haya después un soporte de alojamiento.
Claro. Hay que ir a conocer ese tren. Sí, esas autovías, ese tren. Casablanca, me acuerdo la película. Jorge, ¿vos fuiste? Sí, qué lindo.
Desde el aeropuerto de Casablanca,
sí.
Podrás bajar del avión, coger el tren B de alta velocidad y desplazarte al destino turístico que hayas.
Que quieras. Qué lindo, esos trenes de alta velocidad. Maravilloso, después, cómo están, claro, está muy pujante Marruecos. Escúchame, Jorge, ¿y cómo va entonces ahora la situación allá en España? Bueno, el calor fuerte ya se fue. ¿Y cómo están ahora?
No,
¿qué va? Ah, ¿todavía no?
Yo estoy todavía de verano.
Mirá, acá ya estamos llegando a la primavera, hombre.
Ya lo sé, pero aquí en el sur es verdad que por las noches, pero son días muy agradables porque,
ay, qué lindo,
puedes pasear sin sudar.
En el sur de España, puedes, qué lindo.
Es decir, que realmente todavía hay un clima muy benigno. Ahora mismo, no sé, fuera, pero habrá 28 grados de temperatura.
Está agradable y lindo. Bueno, Jorge, como siempre, entonces, te quiero agradecer tanto por estar acá en el programa. Allá debe ser casi las 6 de la tarde ya, ¿no? Qué lindo, sí. Para salir hoy es sábado, tomar algo fresco. La cervecita debe estar muy rica. No, ahí la en la costa.
Será más tarde, con alguna tapita.
¿Con alguna tapita española?
En Andalucía no solemos beber sin que haya al lado o un langostino, una sardinita o un poquito de jamón para tomarse esa cerveza o ese vinito.
¡Qué lindo! Todos vamos a ir. Acá están diciendo también, Nico dice que quiere ir, pero por supuesto, todos vamos a ir a comer esas sardinitas, los langostinos.
Cuando queráis estáis invitados.
Un genio, como siempre, uno de nuestros mejores invitados, porque nos invita, ¿viste, Nico?, a tomar esa cervecita con las tapitas españolas. Me encanta. Jorge, que tengas un hermoso fin de semana. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias a vos. Ya volvemos.
Si tu l'as.
Quiero agradecer mucho a todos, ¿sí? Especialmente a Belén Repeto de Fundación Empujar, a Jorge Molina Sanz, que nos acompañó hoy, también Nicolás Ciancaglini, operador técnico acá de la radio, a todos ustedes que nos acompañan, todos los... No sé si, Nico, ahí tenés las redes sociales, pero yo se las digo, ¿sí? Se pueden comunicar con Vocación Positiva en Instagram, ahí están, en Facebook, también YouTube y de Radio Cultura, por supuesto, también. Y nos tienen que seguir porque ya estamos lanzando para la semana que viene otro sorteo. Así que está bueno que se puedan comunicar con nosotros y estén atentos a todas las novedades. Les vamos a desear un hermoso fin de semana ya. Estamos transitando el mes de septiembre, tan lindo, tan cálido y tan primaveral. Buena semana y a disfrutar, ya que la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales. Chao.